Queridos hermanos, el motivo que tenemos para reunirnos hoy en la celebración eucarística es mostrar al Señor nuestro dolor y a la misma vez mostrarle nuestra adhesión firme, aunque sea sin comprender. Hay una frase que habéis dicho muchas veces vosotras cuando hay momentos de sufrimiento. Dios sabe. Y en los momentos en los cuales se sufre, hay que hacer un acto más fuerte todavía, si cabe, en la santidad, en la sabiduría, en la bondad de Dios para con nosotros. Y hacer ese acto de fe en la palabra de Dios a través de San Pablo, para los que aman a Dios, todo se les convierte en bien. Estando ahora en la sacristía, decía el padre Roberto, ya veréis cómo ahora vais a recibir muchas bendiciones. Yo le he respondido, ya las estamos recibiendo. El dolor es algo con lo que tiene que contar el cristiano. El dolor es saludable. Saludable quiere decir purificativo. Nos purifica, nos desprende de las cosas transitorias y nos hace elevar la vista al cielo, allí donde están los verdaderos goces, los verdaderos bienes, los que no pasan nunca. Cuando llega el momento de la prueba, nosotros nos estremecemos y tenemos también momento de debilidad que el enemigo aprovecha para causar desconcierto en nuestro corazón y decirnos, veis, Dios no es bueno. Si fuera bueno, no permitiría esto ni permitiría esto otro. Pero eso es una falsísima percepción porque viene del diablo. Cuando uno está tentado de hacer esto, debe acercarse a la Virgen al pie de la cruz y desde su mirada dirigirla hacia el crucificado y decirnos, Dios Padre ama al Hijo infinitamente. ¿Cómo es posible que permita el sufrimiento espantoso del Hijo, al cual asocia a la misma Madre, y ella, en uso de su libertad, la coloca justamente en la unión con el destino del Hijo? ¿No será que nosotros no acabamos de entender, no acabamos de comprender? Os he citado estos días atrás la frase de San Agustín, cree para que puedas comprender. La fe en un Dios sabio, en un Dios poderoso, en un Dios bueno, que tiene poder para rescatar nuestra vida de la muerte, es lo que nos introduce en una comprensión nueva. Jesús, en Juan 6, uno de los versículos, dice que el que oye a Dios, al Padre, y aprende, viene a mí. Aprender es la condición para poder ir a Jesús. Aprender el misterio. misterio del sufrimiento, de la redención, de la cruz. Cuando Jesús hable a sus discípulos, dirá, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Nosotros estamos ahí. Sufrimos, sí. Con desesperación, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque creemos en las palabras de Jesús que entró por la puerta de la muerte y nosotros con él también entramos por esa puerta de la muerte, sabiendo que lo que hay detrás de la muerte no es la nada, ni es la destrucción, sino que si tenemos fe en el poder salvador de Jesucristo y nos tomamos en serio la palabra de Dios, entonces Él rescata la vida de la muerte, sobre todo de la segunda muerte, de la muerte eterna, de la condenación, porque existe la posibilidad. Nuestras hermanas vivían realmente en la caridad, en la donación total, en el olvido de sí. Nosotros podríamos decir, ¿y cómo, en qué se apoya usted? Vamos a ver. Yo no digo que no tuvieran debilidades. Yo digo que ellas vivían en la caridad porque estaban unidas a Cristo. Confesaban con frecuencia, comulgaban todos los días, incluso en la última inundación que tuvieron, que se le inundó todo el colegio y el agua sucia de cloaca llegaba, llegaba hasta la capilla. Y ellas fueron a la iglesia para coger el Santísimo y llevárselo a su casa, a la iglesia parroquial, y cogieron el Santísimo que estaba en su capilla de abajo y la subieron también arriba. La hermana Estela, cuando la sacaron, estaba agarrado en la Eucaristía, porque así fue lo primero que hizo al primer golpe del terremoto, no fue ir y ponerse a salvo, sino ir inmediatamente a la capilla y poner a salvo al Señor. Tanto ama al Señor. Digo ama porque, gracias a Dios, nuestra hermana Estela está viva, aunque con las piernas rotas y llena de magulladuras y lisiada de muchas maneras. Y después también aterrorizadas como están todas nuestras hermanas por el estremecimiento de la tierra, porque sigue temblando la tierra y le causa ciertamente espanto y pavor. Jamás han visto, dicen los de allí, hemos tenido testimonios, jamás han visto temblar así la tierra, ni hacer un ruido tan largo y tan espantoso. No sabemos, ahora están, pues todas la situación se tiene que ir poco a poco serenando y reponiéndose y pasarán un tiempo largo hasta que todo esto vuelva otra vez más o menos a una situación semejante a como estábamos. Pero en medio de todo eso, las hermanas vivían en la caridad. Y por eso a mí no me extraña si nuestras hermanas que han muerto han experimentado al buen pastor que las tiene de su mano y que baja hasta lo profundo donde estaban ellas enterradas en escombros para coger sus almas y llevarlas al cielo. ¿Cuántas veces ellas, todas, me han oído decir que hay que vivir con la aspiración que tenía Santa Inés cuando decía, voy hacia ti, en su martirio, voy hacia ti, al que siempre he buscado, amado y siempre deseado. La vida de nuestras hermanas se erige en un ejemplo para todos nosotros. Y también misteriosamente, lo hemos estado comentando entre nosotros, misteriosamente ha querido el Señor que los primeros que han ido al cielo hayan sido, como fundamento de nuestra institución, hayan sido todos jóvenes que habían optado por Jesucristo y que hayan muerto de esta manera, dando la vida por ellos, porque también ellas estaban allí en el colegio, podían haber vivido muy cómodamente. La hermana Claire era un ciclón de cualidades, era asombrosa. Vamos a poner un pequeño vídeo en memoria de ella, de cómo se movía, cómo hablaba, cómo cantaba, cómo lo que hacía, ¿verdad? Que para nosotros siempre nos alegraba la vida, siempre, siempre. Lo mismo que dice de Jesús, pasó haciendo el bien, también pasó haciendo el bien con nosotros, porque su sola presencia, su movimiento, sus cosas, alegraba en nuestro corazón, en la comunidad. Igual que en la comunidad, lo alegraba también en los niños. Yo creo que hoy especialmente serán los niños los que lloren. Y las niñas. Me acuerdo cuando estaba de profesora allí en el Colegio de la Asunción y hizo una preciosa organización de niños, una asociación para rezar el rosario. Y era un modo de llevar todo aquello de una manera tan ilusionante y tan espléndida que los niños iban como corderillos detrás de ella. Hay una anécdota que me la han recordado. Yo decía que compraron, o no sé dónde sacaron, una imagen de la Virgen feísima, de una altura así más o menos, que era la que llevaban en procesión para ponerla allí en un árbol, y allí rezaban el rosario todos los niños a la Virgen en aquel árbol, y era feísima. Y entonces ella siempre pensaba, pero qué fea es esta Virgen, pero qué fea es. Yo no sé cómo pueden rezar estos niños a la Virgen esta. Y le dio el Señor y nuestra Madre una lección. Un niño se entusiasmado con aquella Virgen, ¿verdad? Le dijo, hermana Claire, usted se parece a la Virgen que llevamos en procesión, ¿verdad? Y dice ella, dice, me quedé sin habla, no pude decir nada. Hoy es un día pues alegre y triste, alegre porque están en el cielo, yo estoy seguro que el Señor ha venido a buscarlas y que se las ha llevado al cielo a todas, a ellas, a todas. Había una niñita, 15 años, alumna del colegio, toda su vida era el deseo de ser hermana. Todos los niños y niñas querían estar con ella. Porque era muy buena, decían, es que es muy buena. Y yo les he oído a chicos que más bien revoltosillos y tal, decían, es que Valeria es que es muy buena. Y todos querían estar con ella. Y esta Valeria, que no ha tenido una vida fácil, ni mucho menos, y que era una santita, verdaderamente, decía, la llamaban, que se parecía, dice, es un alma gemela a Santo Domingo Sabio. Porque ella también decía, yo he comprendido que tengo que ser santa muy pronto, porque es que tengo muy poco tiempo para ser santa, decía ella. Entró de aspirante, con permiso de su abuela, que es la que tenía la responsabilidad sobre ella, y finalmente la intuición era correcta, el Señor se la ha llevado tan pronto, con 15 años. Para nosotros es, la tenemos en el corazón. Nuestras hermanas están vivas. Yo no soy muy partidario de decir eso de nuestro hermano que ya está viendo el rostro de Dios. Yo qué sé si lo veo o no. Yo no soy un canonizador, porque no lo sé. Pero sí puedo decir la vida que estas niñas llevaban. Y el modo de actuar y lo que reflejaban en su rostro. Yo creo no equivocarme si digo que da la impresión, por todos los datos que poseemos, de que ellas o están en el cielo o están ya muy cerca del cielo. Incluso alguna que haya tenido una vida borrascosa en su juventud y que luego enderezó sus caminos y que pidió la entrada y que ya nosotros estábamos, la madre y yo, ya estábamos diciendo sí, yo creo que habría que ya que dejarla entrar. 2 años aspirando a entrar como sierva. Yo estoy seguro que esta, con un deseo tan grande de servir a Dios nuestro Señor que tenía, que no eran teóricos, sino que eran reales, yo estoy seguro que estará muy cerca de Dios. María Augusta estaba haciendo cuarto de medicina y tenía un propósito firmísimo de seguir ya el camino de sierva. Lo había demostrado, llevaba ya 2 o 3 años casi de candidata. Yasmina, que fue la primera que la encontraron, y yo querría que vosotros rezarais por sus padres, porque su mamá, doña Lilia, a la cual fuimos a visitar, la madre y yo, con su hija, con Yasmina, y su padre estaba en la entrada mirando desde lejos, ¿verdad? Lo que la madre y yo estábamos allí con su hija Yasmina, con la madre. Pues la madre tiene cáncer y además un cáncer con metástasis y estaba recibiendo quimioterapia. Y con esta situación de tanto sufrimiento ha ido a levantar el cadáver de la hija para llevárselo a Chone y enterrar a la hija en esta situación tan tremenda que es un sufrimiento para todos. Es momento de dolor, es un momento de dolor, no cabe duda, pero es un tiempo también de vivir la auténtica esperanza cristiana. Si morimos con Él, viviremos con Él. Entramos con Él por la puerta que es Él, entonces no tenemos que temer. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Yo os pido también oraciones por los que han quedado vivas, decía la madre. A mí ya no me preocupan las que han muerto, me preocupan las que han quedado, porque las que han quedado, poneros en la situación de que habéis levantado vuestra casa con tanta ilusión y demás, y en cosa de un par de minutos se viene abajo completamente. Es un palo tan grande, ¿verdad? Y además muriendo allí algunos seres queridos. Pues esto es lo que ha ocurrido con las hermanas que están allí. Formaban todas una comunidad, mitad han muerto, mitad viven. Las que viven, las que han quedado vivas, digo, aquí en esta tierra, han recibido una experiencia tan amarga, tan sumamente amarga, que es para tenerles compasión y apoyarles con nuestra oración y del modo como se nos ocurra a ellos, sobre todo con la oración, porque el Señor tiene poder para consolar los corazones heridos y curarlos. Ahora tienen que curar no solamente las heridas corporales, sino también las heridas que se le han quedado en el alma en forma de miedo, de terror y de espanto ante una situación. Ahora, ayer por la noche, por la tarde, se calculaba que había habido 135 temblores, réplicas pequeñas de 2 a 5 grados. Cada vez que tiembla la tierra, todo el corazón se estremece porque han estado debajo de los escombros y está a punto de morir, como la hermana Merly ha estado a punto de morir, decía ella que estaba sofocada. Han quedado vivas pues la hermana Estela, la hermana Merly, la hermana Terés, irlandesa, y también Guadalupe, que era también una niña aspirante con 17 años, y la otra Mercedes, con 21 o 22, pues han podido salir con vida. Tendremos que rehacer todo esto y curar todo esto. Y, hijas mías, si alguna está dispuesta, pues a irse allí y sustituirla, porque lo diga, ¿verdad? Pero esto es inútil, es tontería decirlo, porque yo sé que todas estáis dispuestas a vivir lo mismo. Y hoy volver a edificar el colegio. Son 410 alumnos, necesitan a sus madres, porque habéis sido verdaderamente madres allí, ¿eh? Verdaderamente madres. Un colegio de 180 que estaba para ser destruido, que viene el señor arzobispo y nos dice: os pido por favor que cojáis ese colegio, porque si no se hunde. No encuentro nadie que pueda llevarlo. Y nosotros, que no teníamos ni idea de dirigir colegios ni nada de eso, aceptamos en espíritu de obediencia lo que nos pedía el señor arzobispo. Y podemos decir que en la zona de allí de Manabí hay unos 1.600 colegios había. Y el nuestro estaba en el número 130 y tantos. Y eso es la obra de las hermanas en ese día a día, enseñando para que los niños puedan ser hombres integrados y hombres que aprendan también no solamente a vivir aquí en este mundo, sino a dirigir sus pasos hacia Dios. Nada más, pues vamos a seguir esta celebración, donde el gran protagonista es Jesucristo y donde al lado de Jesucristo esperemos que estén ya nuestras hermanas. A mí me gustaría, verdaderamente, habéis visto cómo San Pedro tuvo una visión y que vio un lienzo lleno de cuadrúpedos, animales salvajes y cosas de esas, y mata y come y tal, y 3 veces lo suben para arriba y todas esas cosas. Pues mira, a mí me gustaría, pero esto yo sé que es una idiotez lo que voy a decir, me gustaría que el Señor os diera a alguna o a alguna de vosotras una visión donde vierais a nuestras hermanas junto a la Virgen Santísima, junto al Señor, y que estén ya inventando la hermana Claire alguna canción para cantársela al Señor, y que eso constituyera esa gran alegría. Digo que es una tontería pedir esto, ¿verdad? Pero siempre, incluso hasta puede ser. Qué idiotez, ¿verdad? Esto, qué cosas digo. Pues nada más, que el Señor. Yo no sé si nos están ¿Nos están siguiendo las hermanas allí? ¿Sabéis si están siguiéndonos? En Guayaquil no sabemos. ¿Cuántas conexiones hay?
120.
120 conexiones. ¡Ay, Dios mío! Pues ¿cuánto daría yo porque fuera una de ellas, la de Guayaquil, para decirle, no tengáis miedo, hermanas? El Señor lo sabe todo. Lo puede todo y os ama. Y el Señor pondrá fin a la prueba cuando Él lo considere oportuno y entonces resplandecerá mucho más fuerte su gloria. Que así sea.